Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Rosario Radio, que pueden estar oyendo a través de Spreaker, Radio Garden o Spotify. Les damos la bienvenida con esta super canción sota de los super mega Beatles para hacer una pequeña introducción y ambientación para el programa del día de hoy. No sin antes agradecerle a nuestro control master Nelson Duarte por ayudarnos con toda esta ambientación y control, y a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio. También le damos la bienvenida entonces a Daniel de Asa, que es por ahora el otro miembro de la mesa de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Entonces, Daniel, ¿cómo está hoy?
Bueno, buenos días, tardes, noches a Daniela, gracias por tenerme acá en la mesa de trabajo. Gracias a Nelson, gracias a Sebastián, y pues digámoslo que estoy sobre el programa expectante. Me parece que se puede dar algo bastante interesante, llamativo, y no sé, como que parece que en mi casa va a llover, entonces siento como que la lluvia se aproxima.
Sí, es bien posible que tengamos un aguacero esta tarde, pero bueno, haremos lo mejor para acompañar estos momentos, especialmente porque hoy no queremos tener como un ambiente apagado, porque hoy les contamos que estamos llegando al programa número 80 de La Mala Hora. Entonces, pues les queremos agradecer a todos nuestros oyentes, a Nelson, a Sebastián, por ayudarnos a que el programa permanezca vivo por estos 80 programas. De verdad que ha sido muy especial. Entonces, pues nada, vamos a seguirles dando lo mejor que podamos, que esté en nuestras manos, y por eso hoy les traemos la primera parte de un especial. Pero no sé si Daniel de pronto tenga algo que decir con respecto a este alcance del programa, de los 80 programas.
No, pues siempre es agradecerle a Nelson, a la emisora, a Sebastián, porque 80 emisiones no es fácil, es un ejemplo tanto de constancia como de acompañamiento y de aprendizaje, que es lo importante para una emisora universitaria. Y es que, pues ahí sí, yo que he estado desde la emisión número 1, que se llamó error número 1, a este que es el error número 80, sí me he dado cuenta que las dinámicas han variado, hemos estado en un devenir de construcción, de aprendizaje, que poco a poco sí se fomenta esto que era el espíritu de la emisora desde el inicio, y era un espacio para que los estudiantes formen comunidad y aprendan. Entonces también agradecerle muy especialmente a Sebastián, que nos acompañó desde el primer día, nos ha guiado, nos ha tenido paciencia, y que esto siga y que 80 sea solo un número inferior a lo que podemos llegar.
De acuerdo, muchísimas gracias, porque precisamente por estos acompañamientos y toda la producción que hay detrás del programa, realmente siento que esto ya no de pronto lleva tanto la palabra de error encima. me gustaría pensar que hemos mejorado a lo largo de por lo menos de estas últimas emisiones. Realmente no sé, como que no ha habido un momento en el que hayamos como dejado de lado el esfuerzo por la producción. Entonces quisiera pensar, sin tomar demasiado en serio todo, que ya no es tan errático el programa. Pero además con esto le damos la bienvenida al recién entrado sin, digamos, hacer ninguna acusación, Juan Camilo Zavala, que ahora ya nos acompaña en el programa. Bienvenido, Zavala, si tiene algún comentario que hacer sobre el programa número 80 de La Mala Hora, bienvenidísimo.
Hola, no creí que llegaría hasta aquí, literal. Pero pues estamos aquí ya en el programa 80.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos los que están involucrados con esta, este logro. Y bueno, entonces ahora sí empezamos con este especial de 80 programas en los que les vamos a hablar de 80 autores de alrededor del mundo en diferentes clasificaciones, que esperemos que les gusten mucho y que podamos todos aprender un poco más de, no sé, de autores que no sean tan en el spotlight. Entonces, bueno, bienvenidos, esperamos que les guste.
Con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses. Break the news, you're walking out to be a good man for someone else. Sorry, I was never good like you. Bueno, ahora nos acompaña no solamente la canción de la celebridad Lord, con una canción que además yo no tenía ni idea para empezar esta sección de escritores un poco underground, sino que también nos acompaña otra celebridad. Mateo Viveros hace otra entrada triunfal, de nuevo nos visita en programa 80 que además él ayudó a fundar. Entonces, Mateo, bienvenido. Si tiene algún comentario sobre el programa número 80, también está muy bien recibido antes de entrar en materia.
Hola, buenas. Pues primero, gracias por invitarme siempre, cuando puedo. Y segundo, increíble que esta vaina lleve 80 programas, francamente se debió haber acabado como al cuarto, pero pues chévere que perseveremos con el programa y pues feliz de hablar de literatura, como siempre.
Bueno, muchísimas gracias por venir y por todo. Entonces, bueno, ahora sí los voy a invitar a todos a que empecemos en, mencionar estos autores que traemos el día de hoy. Les traemos bajo esta sección del extranjero unos autores que precisamente son originarios de unos lugares no muy conocidos y por eso los tratamos de pronto extranjeros. Acá se me ha pasado un comentario de Nelson que es verdad que es sorprendente que este programa todavía esté al aire. entonces, no sé, ¿qué temas nos traen a la mesa estos autores un poco desconocidos y por qué hay que descubrirlos? No sé si de pronto Daniel podría contarnos un poco sobre esta lista de personajes un poco enigmáticos.
Sí, claro, bueno, primero yo voy a hacer una confesión que Nelson nos hizo acá por el chat, y es que somos los favoritos de él. Él lo niega, lo va a negar después de esto, pero él sabe que nosotros somos los favoritos de él. No lo he visto sonreír más que cuando está con nosotros. Al menos yo creo que se ríe con nosotros y no de nosotros, pero bueno. Retomando el tema, digamos que la lista de hoy o lo que se quería en este caso es, bueno, preguntarnos y jugar con esta imagen de la novela de Julio Verne, de vuelta al mundo en 80 días, y ya que es nuestra misión número 80, también vamos a tratar de dar una vuelta al mundo. Y una vuelta al mundo con unos escritores que de pronto no están en el canon occidental, o si están, de pronto, digamos, nos pueden ofrecer una visión diferente de los lugares comunes que uno tiene en la cabeza. Entonces, la primera, digámoslo así, puesta en escena, la primera puesta en escena que traemos es, bueno, pensar escritores que uno no conozca o no sepa que vienen de ahí, y cómo su literatura nos puede como traer repercusiones o podemos verla. Y el primero que yo traigo a la lista, que me parece muy interesante, que creo que ha sido o fue uno de mis mejores descubrimientos desde hace unos años, se llama Alexander Beliaev, que es de la parte norte de Siberia, y tiene también la combinación entre Siberia y Argentina, y tiene una novela bastante interesante que dicen que es la primera de ciencia ficción en Rusia, que se llama El hombre anfibio, que a fin de cuentas lo que nos trae es un personaje principal que pues tiene estructura física de hombre con unas agallas también, que al fin van a tener como un desenlace en una historia de amor que va a hablar de cómo había una problemática muy interesante en Buenos Aires, en la costa de Buenos Aires, a inicios del siglo XIX, al final del siglo XIX, de la caza o la recolección de perlas, y cómo había unas dinámicas sociales, mercantiles, detrás del comercio de perlas a partir de un hombre anfibio. Eso me parece muy chévere, me parece que habla también de cómo incluso en esa época, en el norte de Siberia, se estaba escribiendo sobre Argentina, que eso también me parece muy interesante, y más en la dinámica que traemos hoy, que es como la literatura, el viaje y los diferentes lugares del mundo. Porque a fin de cuentas él dice que él describió la Buenos Aires de su novela a partir de lo que su mamá le decía que era Buenos Aires. Y según los expertos dice que hacer todo, que eso también me parece muy interesante.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias. El turno para hablar de Orwell, pues adelante, pero si no... creo que es interesante de hablar de Orwell en esta sección, no es porque él sea necesariamente desconocido, sino porque él de hecho nació en la India, ¿cierto? Eso es de pronto algo que uno no tiene muy en cuenta cuando piensa en él, uno lo piensa más en el Reino Unido. Pero pues definitivamente toca mencionarlo, y pues no sé, creo que Orwell siempre habla por sí mismo. De pronto Daniel o Mateo quisieran contarnos algo más de por qué es tan curioso que Orwell esté en esta lista el día de hoy.
Pues, más allá de eso, me parece interesante es la manera como Orwell se acerca. Bueno, él viene de la India geográfica, pero que en su época era el Reino Unido, ¿no? Entonces eso también es interesante, porque también es un viaje desde las colonias de África, desde las colonias del Reino Unido, disculpen, alrededor del mundo. Él viene de una colonia inglesa, habla, escribe en inglés, pero también tiene unas pullas muy interesantes. Eso entonces me viene a la cabeza dos. La primera sería esta de Dispararle a un elefante, que es un cuento es un cuento corto que describe las tensiones de la colonización de Inglaterra. Y lo otro sería su primera novela, que al fin de cuentas se llama Mis días en Birmania, y lo que también describe era cómo eran las sociedades tanto económicas y políticas en una colonia británica. Entonces también eso me parece bastante llamativo de él.
Daniel, ¿cuál es la herencia argentina del escritor ruso de ciencia ficción? Eso leías.
Pues de Jaglek, según lo que tengo entendido y según lo que revisé, fue la mamá, o por descendencia materna, diría yo, ascendencia materna, no descendencia, ascendencia materna. ya que al fin de cuentas lo que uno revisa también es que ella era la que le contaba lo que iba a ser Buenos Aires o lo que ella conoció de Buenos Aires.
Ok, sí, a mí me parece que es súper chévere el tema de Orwell, porque yo creo que como sin importar el imperio o pues las colonias, los ciudadanos que nacen en las colonias del imperio o pues los que viven allá un gran tiempo, cualquier cosa así, tienden generalmente a tener una visión pues como mucho más crítica del imperio como tal, ¿no? Digamos, Orwell pues obviamente en todas, eso se le ve en todas sus obras, pero pues evidentemente como en este de mataron elefante, dispararon elefante, no es solamente como una crítica a la Inglaterra pues digamos como europea, sino que también es una crítica al desorden que implica el imperio, como al está chistoso el libro y todo. Entonces cuando uno lo lee no es solamente como la visión a veces de crítica al imperialismo, sino a la vez es como pues muy muy real del desorden que puede generar manejar un imperio de un tercio del tamaño del planeta.
Bueno,
me parece que es una perspectiva interesante.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, siguiendo para poder pasar, digamos, a los siguientes, tenemos dos autores de Nigeria, Achebe y a Chimamanda. De pronto alguien después presenta a Achebe, pero quisiera hablar de Chimamanda porque igual ya la habíamos mencionado acá en La Mala Hora cuando hicimos nuestros programas sobre colonialismo y racismo. Ella, además de ser escritora, también tiene sus posiciones sobre el peligro de contar una sola historia. Ella tiene un video en TED Talks muy interesante sobre ese tema. Es por eso que la traemos acá, porque realmente creemos que es importante y productivo traerla más a la conversación, como que no la perdamos de vista y no perdamos de vista realmente esto que ella nos cuenta y nos trae a la mesa. Y pues ya no sé si quieran alguno complementar esto sobre Chimamanda o hablar sobre Achebe, sobre los otros autores.
Bueno, yo acá me tomo la palabra para hablar de Achebe, que me parece que genera, digamos que él es una de esas grandes corrientes o de los símbolos de la literatura africana que busca representar el África desde adentro, digámoslo así, o sea, como que salir de ese estereotipo de escribir sobre el África desde afuera, desde como estudios, digámoslo así, externos. Lo que él propone me parece que en sus novelas es muy interesante, ya que son críticas en tanto políticas sobre el sistema que vive en Nigeria, como también exaltar las culturas o las dinámicas que uno puede encontrar en el país. Entonces eso también me parece muy llamativo, porque él es de esos símbolos que las juventudes de literatura, o sea, las promesas literarias o los jóvenes escritores que están saliendo ahorita muy prolíficos de África, lo que están haciendo es también basarse en él, y es en esa idea de que hay que escribir África desde África, ¿no? O sea, eso también me parece muy interesante, y más porque él también es el que advierte que África no es un país, entonces que hay también diferentes dinámicas en torno a digamos, a qué diferencias también hay entre cada comunidad, entre cada sociedad que habita África. Él también es de esos que busca como descolonizar, diría yo, la idea de que África es un gran estereotipo, ¿no? Él, desde su literatura, desde sus ensayos, lo que nos propone es recordar la diversidad que puede existir del África.
A mí me gusta mucho esa perspectiva de Achebe, digamos, narrar la colonización desde los que son colonizados. Siento que, pues en parte eso es lo valioso, digamos, como esta parte, esta sección, pues que obviamente si uno lee novelas inglesas sobre colonización, tiene mucho que ver con el tema de aventura. Entonces uno percibe, pues si uno se queda con eso, percibe la colonización como la aventura de unos europeos que se van a descubrir dónde queda el origen del lago Victoria, no sé, o algo por el estilo. Pero si uno lee a Chimamanda en Things Fall Apart, no sé cómo sea en la traducción, todo se desmorona o cosas se desmorona.
Sí, sí, es así.
Sí. Pues evidentemente la perspectiva del colonialismo no es la de como una aventura, sino la de pues una invasión, ¿no? Y como algo que es inherentemente destructor y no constructivo. Que uno, pues digamos, desde la perspectiva colonizadora puede pensar que una colonización es como construir algo, mientras que este tipo de perspectivas muestra que en realidad es también una destrucción, ¿no? Me parece que es como interesante.
Y es que, pues ahí completando lo que Mateo dice, eso es bastante, o sea, bastante simbólico, ¿no? Incluso llamativo, y es ver cómo, no sé, yo de lo que recuerdo, ni de Chimamanda, ni de Achebe, ni de Ngunsu, que es el de Kenia, que pues también luego lo vamos a mencionar, o pues acá también lo estamos mencionando, que tiene novelas también sobre las ideas de izquierda y cómo se adaptaron desde el socialismo en Kenia. Ellos describen más desde la sociedad, ¿no? O sea, ellos no nos proponen una novela de aventura, como dice Mateo, que eso me parece muy interesante. Ellos describen cómo el llegar a ser arropados por lo que uno llegaría a llamar civilización no fue una aventura, no fue algo positivo, sino que deja rezagos y quebrantamientos en el tejido social que ellos tratan de exaltar en su literatura, que eso me parece bastante interesante, y es ver las dos caras de la moneda, que es también una de las ideas del programa de hoy, es darle como vueltas al mundo desde la literatura, y es ver como un espacio que, qué sé yo, desde Conrad, en El corazón en las tinieblas, uno lo veía desde Kipling, uno lo veía como un espacio de aventura, de algo salvaje que van a conquistar y van a ganar y van a triunfar, pues ya hay literatura africana que nos dice, ojo, con cuidado, que esto tampoco es un canto tan a la aventura y a la victoria, sino tiene sus puntos que hay que destacar, que son extremadamente negativos, que hay que denunciar desde la literatura, y eso también me parece muy llamativo.
Bueno, tratemos entonces, no sé, ¿cuál de todos los autores nos faltan? Que tenemos ahí de pronto Mahfouz, que es un escritor egipcio y que también lo conocimos a través de lecturas del grupo, al que los invitamos a todos los oyentes a participar. Todos los martes a las 5:30, primera pequeña puya publicitaria del grupo. Realmente es supremamente reconocido porque llegó a ser miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y recibió un montón de premios, pero de todas maneras no, digamos, no está tan dentro de precisamente como el canon de autores que se considera que se deben leer, entonces digamos que consideramos el día de hoy meterlo precisamente a esta lista.
Definitivamente Harold Bloom no nos está patrocinando esta sección.
Harold Bloom nos está denunciando básicamente
en este momento, sí.
Se está revolcando en su tumba diciendo, escuchándonos
de forma pública.
Retomando lo que Daniel estaba diciendo, me parece muy interesante también traer a uno que ya sería como el punto culmen de hablar de estas maneras de ver, digamos, las narrativas de aventura y digamos de las denuncias de la literatura victoriosa que nos traen en Europa desde las cuestiones de África, que es también Amin Maalouf, que tiene una novela que, pues, por ejemplo, a mí en la universidad me la recomendaron unas 12 veces. Yo la empecé a leer fue cuando me la dejaron de recomendar, que fue esta de la cruzada vista por los árabes, que a fin de cuentas también lo que trae es una narrativa que nos cuenta el otro lado de la historia, que eso también me parece muy interesante, que es de las cosas que más hay que rescatar incluso en esta sección, y es que pues en los lugares recónditos de la geografía, la literatura trata de escarbar lo que uno llega a entender como un estereotipo, como un lugar común, de bueno, las cruzadas fueron tal cosa desde el punto de vista de los europeos triunfantes, pero acá lo que nos proponen es otro punto desde los árabes, que pues es en sí conmovedor y que es muy disidente como el rol que juega, digamos así, la literatura para recontar o reevaluar lo que se ha entendido como el texto histórico.
A mí me parece que en parte lo valioso de leer, digamos, literatura de geografías que son consideradas de pronto menos publicitadas dentro del canon, es que precisamente pues se puede observar no solo pues obviamente el otro punto de vista, que también se me hace interesante, sino digamos la sociedad, la estructura social que existía en esos momentos particulares, que son vistos desde una narrativa pues obviamente europea como una aventura. Entonces a mí me parece que eso es un cuento interesante, simplemente como porque o sea, uno sabe ya, digamos, desde una primer análisis, que obviamente una colonización o una cruzada pues no es exclusivamente una aventura, pero digamos lo otro que se me hace interesante es que hay más allá de como la guerra y pues como la colonización, también hay una fábrica social que se ve como afectada profundamente por temas ya culturales y sociales que digamos que más adelante el análisis se vuelve como mucho más mestizo, digamos, no sé, tipo Latinoamérica o alguna cosa así. Entonces me parece que eso es muy, muy valioso en ese tipo de vistas de las cruzadas o de HBO. Ese tipo de perspectivas.
Creo que precisamente por eso como que traemos estas visiones de estos lugares que usualmente han sido colonias o tienen algo que decir al respecto. Entonces, pues bueno, creo que ha sido bastante exitoso la exposición de este punto, por digamos este punto en común que guardaban todos los autores. Y con esto entonces damos paso a la siguiente sección de este programa número 80 de La Mala Hora.
Estás escuchando La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Bueno, el día de hoy también esta sección de 1984 está acomodada al especial de estos 80 programas. Esto quiere decir que hoy no vamos a presentar noticias en esta sección, sino que vamos a presentar autores que han escrito literatura y se han dedicado también al periodismo. Entonces, bueno, a partir de, digamos, esta mezcla que muchas veces va de la mano y por eso tenemos tantos ejemplos hoy, quisiera que de pronto Zavala, que ha estado un poco silencioso el día de hoy, nos cuente sobre alguno de los autores que tenemos aquí para presentarles hoy. Y de pronto contarnos cómo se han manejado estos temas en cada espacio, si el literario influye muchísimo en el periodismo, o al revés, o bueno, no sé, qué nos tendrá preparado Zavala.
Creo que preparado es una palabra fuerte para hablar, pero pues en esencia les quería volver a hablar de Kapuscinski, ya que hoy estamos en el como típico episodio de serie cuando me rememoran todo lo que ya ha pasado anteriormente.
No teníamos suficiente material, entonces vamos a volver a pasar lo que ya tenemos grabado.
Es el episodio de Eclipse.
De hoy en ocho se va a llamar Error número 1. Vamos a volver a empezar.
Ese clásico
el episodio. Eterno retorno.
Ese es el reboot del universo, la mala hora.
Aquí. El eterno retorno.
Pero sí, Kapuscinski, él es polaco, incluso el libro como de crónica de él, que a mí se me hace, o sea, creo que Kapuscinski es como el que voy a coger elementalmente para la discusión que plantea Daniela, y es que el man plantea como de alguna forma la escritura de la crónica que roza con lo literario, evidentemente, porque, o sea, yo al día de hoy no les sabría decir como qué hace diferente un cuento a una crónica, más allá de que sí haya pasado. Pero en realidad la verosimilitud en ambos, en tanto en la crónica como en la crónica es obligatoria, pero en el cuento es deseada.
Hace bueno, que... obligatoria no sabría, pero bueno.
Bueno, sí, también, o sea, es que es un escenario muy complicado hablar de qué es lo que hace diferente los diferentes tipos de texto. Creo que también es una discusión que hemos abordado en varias ocasiones, pero yo me gustaría hablar del trabajo de Kapuscinski en La jungla polaca, que presenta como por qué Polonia es la Latinoamérica europea o el África europea, pues porque les pasan por encima siempre. Entonces es como, al parecer ser europeo no es suficiente como para no sufrir, entonces como... Esa es la reflexión que nos deja Kapuscinski frente a esto. También rememorando lo que dice, o sea, que sí, tiene que ser obligatoria la verosimilitud, es muy cierto. O sea, creo que hay una de Tallahassee, una crónica en la que él dice que se reunió con... se me olvidó, es el nombre de un cantante importantísimo de la época de la prohibición. ¿Cómo es que se llama? Frank Sinatra. Menos mal. Y entonces en realidad él nunca conoció a Frank Sinatra en la vida, pero igual la crónica la publicaron y todo el mundo decía, wow, Frank Sinatra estuvo afónico, entonces es como espectacular ese ejercicio. No sé, ¿qué más quieran agregar?
Pues yo acá le recibo la palabra ya para volver esto un poco más movido y le advierto a Mateo, que es el siguiente, para que siga la línea de lo que voy a traer, y son dos autores que sé que Mateo conoce muy bien, que tiene dos cualidades muy buenas. Bueno, los dos autores son Gabriel García Márquez y Fontana Rosa, que ambos, digamos, que cumplen ese rol de periodista y escritor. Me voy a detener primero en Fontana Rosa, luego pasaré a García Márquez. Bueno, Fontana Rosa, argentino, hincha furibundo del fútbol argentino, que él se hizo famoso fue por sus crónicas de fútbol, primero que todo. Luego empezó a hacer unas caricaturas increíbles de Bobby el Aceitoso y de un superhéroe que me parecía fascinante, que se llama Superman, que es el hombre que lucha por la reproducción humana, y finalmente reconocido también la literatura por sus cuentos. Fue también muy cercano a Lelutiers, eso no me lo sabía, hace poco vi un documental de él y apareció eso, y era un genio, digamos, en la crónica futbolera. Él describía los partidos de Argentina de una manera fascinante, genial, o sea, uno sentía rodar la pelota cada vez que lo leía, y sus cuentos no solamente eran de fútbol, sino que pues también hablaban mucho de la cultura argentina. Y el segundo, pues ustedes sabrán, La mala hora no puede estar sin que ya se hable de García Márquez, entonces...
El
pues,
eterno retorno otra vez.
Va a ser, sí, desde el nombre del programa, va a ser pues García Márquez, que pues va a ser el punto de unión de lo que decía Juan Camilo Zavala sobre la veracidad. Y es que pues la primera crónica que sacó García Márquez fue sobre un derrumbe en Medellín, que pues él, como no tenía para un buen pasaje, terminó yendo en bus como de escaladas, y llegó cuando ya todas las historias se habían escrito. Entonces lo que él hizo fue sentarse en una esquina a escribir una crónica totalmente inventada, y fue lo primero que publicó en el ámbito periodístico. Entonces digamos que ese jueguito de que la crónica debe ser verdad, todavía no me lo creo. Yo desconfío más de las crónicas que otro tipo de noticias. Pero bueno, con eso doy los dos de periodistas y literatos. No sé si Mateo quisiera decir algo más, o de Gabo, o de Fontana Rosa, o traernos otro a la mesa de trabajo.
No, pues yo creo que en últimas, el tema de la crónica es que está en un punto medio, ¿no? Obviamente está el típico, la máxima o la expresión de nunca dejes que la verdad se interponga en el camino de una buena historia. Y yo creo que eso muchas veces es, digamos, como aplicado en muchas cosas, pero yo siento que en últimas lo que busca la crónica es como debe tener como al menos un centro de verdad. En últimas, pues evidentemente, más hoy años pasados, si uno publicaba cosas con personajes de la vida real, o sea, con el nombre de la persona y con sitios reales y todo, pues se está enfrentando con, pues digamos, esas repercusiones que puede tener sobre la realidad. Entonces yo creo que ahí puede haber o encontrarse como, digamos, un límite, digamos, pero y precisamente por eso es que muchos de muchas veces uno escucha las cosas que ellos sí, pues efectivamente van a experimentar las cosas y a escribir sobre ellas. No sé, Hunter S. Thompson, pues el man fue a Las Vegas y el tipo estuvo con Eros y, digamos, pues tuvo todas esas experiencias antes de realizar las crónicas. Y pues García Márquez también, no sé, cuando escribió muchos recuentos de grandes ciclistas de la Vuelta a Colombia, pues estuvo con ellos y todo eso. Entonces yo siento que hasta cierto punto hay como un elemento de verdad, en parte porque pues está lidiando con gente que existe, ¿no? No sé, de pronto si Frank Sinatra se hubiera puesto bravo, a lo mejor la crónica de Kapuscinski iba por otro lado. Yo creo que ahí hay como un elemento, pero de todas formas lo otro, pues evidentemente lo que uno busca contar a través de una crónica, pues no necesariamente es algo como de realidad cruda. Se me viene a la cabeza mucho este artículo que sacaron en Times, en el Times Magazine, no, Rolling Stone, sí, la revista Rolling Stone de un personaje famoso de la televisión norteamericana que se llamaba Mr. Rogers, y uno de los pues cronistas de Rolling Stone lo mandaron a entrevistarlo, y en la entrevista el tipo, pues hay una película sobre eso de Tom Hanks que salió hace poquito, pero y en la entrevista el tipo, pues como que la relación que tuvo con Mr. Rogers llevó a que él tuviera muchos temas de introspección, y si uno lee la crónica, pues es como una reflexión sobre la niñez, y espolvoreado está Mr. Rogers. Entonces también no es solamente los hechos, sino la reacción a esos hechos, y ahí yo creo que en esa reacción, en esa perspectiva, es donde gran parte del tema ficcional va, ¿no? Puede ir, obviamente, pues uno puede inventarse también los hechos, y no, pues eso no interpone ninguna crónica, pero sí me parece que como hay ciertos elementos de la crónica que evidentemente tienen que ser ficcionalizados, simplemente porque también implican como la experiencia personal de uno, y ahí entra a jugar muchas otras cosas. Entonces, no sé.
Perfecto. Y ahora pues también me cayó la cucharada y les quiero hablar de, obviamente, igual que Daniel con El Eterno Retorno a Gabo, yo El Eterno Retorno a los Franceses. En este caso es Boris Vian. Él es un escritor de novelas, de poesía, era periodista, era traductor, hacía absolutamente de todo. Le gustaba muchísimo el jazz, de hecho él era músico también, y metía dentro de sus textos elementos sobre el jazz y bailar jazz, hacer música de jazz. Por ejemplo, digamos, se me viene mucho a la cabeza esta novela de él, que es La Espuma de los Días, en donde tiene toda una escena en la que uno está pensando como entre jazz, realmente todo es un poco surrealista, realmente a él le gustaba mucho escribir textos surrealistas, que es una cosa bien exótica, pero que es muy entretenida de leer, se lo recomiendo muchísimo. Y digamos que ejerció parte de su periodismo publicando cuentos y también crónicas y críticas, tanto aspectos sociales como precisamente al jazz, en las revistas de Sartre y de Camus, que son Los Tiempos Modernos, y el periódico El Combate, tanto antes y después, tanto antes como después de la pelea de ellos dos. Entonces, pues sí, digamos que todos los textos de él están bastante marcados por estos gustos de él y por estas también inclinaciones políticas, tienen ahí elementos de literalmente todo, porque este hombre no había nada de lo que no hablara. Entonces, bueno, después de presentar a este autor, no sé, quisiera abrir entonces a quién más quieren presentar en esta sección. De pronto Zavala otra vez o Mateo, quien quiera.
Pues yo me lanzo a generar polémica también, y es que pues voy a presentar al que escribió Matar a un ruiseñor, que es Truman Capote, que también juega con su rol de periodista literario.
Daniel, Dios mío.
Tranquilo, ahorita habla. Solo quiero traer a colación la polémica. Que pues digamos que pues Capote, ya hablando en serio, en su novela Sangre Fría, pues dialoga mucho con este rol del periodista escritor, ¿no? Porque pues a fin de cuentas uno, si uno le pregunta a Francalis, bueno, a Sangre Fría llega a ser propiamente, no es género periodístico, yo no lo vería tan claro. Me parece que es una zona gris tan bien hecha, tan pulida, que es un gran ejemplo de cómo hay un escritor que desde un hecho verídico, con unos datos fiables y confiables, nos trama o nos genera una trama que está muy bien escrita, que es literatura y que no tiene o no cuenta con aspectos tan ficcionales. Entonces a mí eso me parece muy interesante, y además que escribió Matar a un ruiseñor, aunque Mateo se ponga bravo, que es uno de los grandes ejemplos y de las grandes referentes entre el periodismo y la literatura.
Yo no me pongo bravo, solo Harper Lee se pondría brava, que en paz descanse.
Pero pues digamos que queda la duda, ¿no? Queda la duda. Creo que usted también duda de eso, ¿no?
Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no darle el crédito entonces a ella también de Sangre Fría? Ella ayudó a Capote.
Entonces también, juguemos a hacer las paces, Truman Capote y Harper Lee. ¿Sí?
Eso, colaboraciones y todo. Un colectivo.
Harper Lee y Truman Capote en compañía y ya.
Un colectivo periodístico neoyorquino.
Allá matamos dos pájaros de un tiro. Pero, pues, y pues otra de las periodistas que también jugó mucho con la literatura, que pues también es de otro, pues otro lado del mundo, que también parece muy interesante, pues es Elena Poniatowska, que bueno, también Elena Garro, las dos Elenas, que desde lo periodístico fueron un golpe a la mesa de este PRI dictatorial en México, que en el 68 generó la gran y trágica masacre de Tlatelolco, que pues digamos que los estamentos de poder y los estamentos culturales trataron de ignorar y dejar pasar a un lado, mientras que pues Elena Poniatowska y Elena Garro, desde el género periodístico, empezaron a construir relatos sobre las víctimas, relatos sobre lo ocurrido, sobre las verdades que trataban de omitir, que también me parece muy interesante, que a fin también ellas después, no solamente con estas crónicas periodísticas, sino también con poesía y con narrativa individual como cuentos y novelas, se construyeron su camino individual por la literatura, pero que también son dos ejemplos de dos mujeres con una pluma increíble, con una capacidad de defender sus ideales, que pues la historia de México después la reconoció, que en su momento fueron pues muy maltratadas desde mi punto de vista, pero que también son dos ejemplos y muy buenos exponentes de lo que estamos diciendo de la relación entre el periodismo y la literatura.
Bueno, creo que ahí ya estamos entonces zuleando bastantes nombres. Quiero entonces también otra vez meter la cucharada y traerles a un chileno que se llama Jorge Edwards, que también conocimos a partir de leerlo en el grupo de literatura. Él también ha ganado un montón de premios de literatura, pero pues también hacía parte de cuerpos periodísticos muy importantes. Y bueno, también tenía una carrera diplomática y digamos que todo esto aportaba a su producción de textos, ¿no es cierto? Digamos que este autor podría entrar en esta categoría y en la siguiente, que no quisiera hacer spoilers, pero son autores polémicos, y él entraría junto con otros a ser polémico por sus amistades con Fidel Castro. Entonces, bueno, digamos que, no sé, son figuras interesantes desde muchos puntos de vista, precisamente polémicos, y creería que si no hay otro autor por presentar, por favor corríjanme si todavía falta alguno, podríamos hacer entonces ya la transición a la pausa institucional y la última sección del programa. Entonces, confírmenme, ¿quieren decir alguna cosa más sobre alguno de los otros autores, no? Bueno, entonces así cerramos esta sección de autores literatos y periodistas. Y pasamos entonces a una pequeña pausa institucional. Por favor, no nos abandonen. Y ya seguimos con este especial de los 80 programas de La Mala Hora.
Estás escuchando La Mala Hora.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Mantenga al menos 1 metro, 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
World College Radio Day.
World College Radio Day.
Día Mundial de la Radio Universitaria. Este 2 de octubre, las radios universitarias nos unimos en una celebración a nivel mundial. La importancia de esta celebración es visibilizar la radio universitaria, destacando su contribución, enfatizando los valores de libertad, multiculturalidad y pluralidad. Más de 533 radios celebrarán en 32 países y 6 continentes. Mayor información en colegradio.org.
World College Radio Day.
Día Mundial de la Radio Universitaria. Participa la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Estudiantes, docentes, egresados y funcionarios rosaristas, esta es la oportunidad para que participen en la reactivación de nuestro país. Trabajaremos en conjunto para dar soluciones a los mayores desafíos identificados en la encuesta Reactivar Colombia. Conoce este proyecto, inscríbete y sé parte del cambio. Más información en la página www.urrosario.edu.co. Agentes Cambio UR. Somos energía creadora. UR emprende.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Hola, soy Juli.
Y yo soy Nico.
Y nosotros somos South Cathedral.
This is Francisca Valenzuela. You are listening to World College Radio Day.
Nuestro lema este año es Global Solidarity Rocks. ¿Cuál es la importancia de la solidaridad global en este momento?
Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
porque lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus y este está en tus manos.
Un Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
I ran down the road, hands down to my knees, screaming, please come help.
Entonces entramos a esta sección nueva, bueno, no nueva, pero esta última sección del programa de hoy, de La Mala Hora, que es El Pelotón. Aquí siempre intentamos tratar un poco la polémica, la discusión del programa, y precisamente hemos traído hoy algunos autores bastante polémicos, y quisiera empezar, de acuerdo con un acuerdo con Daniel de Asa, hablando de Paulo Coelho. Creo que uno de los autores más controversiales de estos momentos puede ser él, entonces no quisiera que se nos acabara el tiempo sin hablar de estos amores y odios profundos que despierta este escritor. Entonces, Daniel, creo que tiene algo que decir. Adelante.
No, lo único que yo voy a decir es que hay una confesión, es que ese es el autor favorito de Mateo Viveros. Y que también hay un grupo de lectura de Mateo Viveros con Juan Camilo Zabala sobre Paulo Coelho. Yo he sido testigo, los he visto, no me han invitado, pero sé que existe eso.
Esos son
los miércoles a las 4 en el tostado al frente, ¿no? Algo así.
Ahí está, ya lo está aceptando. Todos sabemos qué pasó eso. Pero pues retomando que es el autor favorito de Juan Camilo Zabala y de Mateo Viveros.
Claro, claro.
Sí considero que pues Paulo Coelho es uno de esos autores que uno no sabe por qué, como Ricardo Arjona en la música, todos hablan mal de él, pero no hay como claridad de por qué hay que hablar mal de él. O sea, pues yo no sabría, digamos, que cuál es el principal pecado de él. Entonces yo también les preguntaría a la mesa de trabajo, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál sería el principal pecado de Paulo Coelho? ¿De por qué la gente como que lo recrimina tanto?
No sé, yo creo que pues hay muchos estilos literarios y novelistas o escritores que son pues criticados solamente como por... Pues sí, primero de pronto a lo mejor el texto no es el mejor o algo así, pero que eventualmente se vuelve como algo superior al mismo texto. Yo personalmente no critico de frente a Paulo Coelho simplemente porque no lo he leído. Y a pesar de que ya sabes, veré que sea mi autor favorito, no lo he leído. Si critico a Crepúsculo es porque leí Crepúsculo en su momento. Y las cosas que no me gustan pues vienen de una lectura. Pero en últimas lo que yo sí creo es que a lo mejor son tipos de literatura que simplemente pecan de ser muy populares en un momento. Y que yo creo que así como uno no puede hablar de autores importantes que no ha leído, pues tampoco puede hablar de autores que sean criticados sin haberlo leído tampoco.
Sí, de acuerdo, creo que yo, o sea, yo tampoco he leído a Coelho, solamente sé que digamos va bastante a la crítica por no sé, de pronto frases muy cliché, como que pueden poner las personas de 14 a 15 años en sus fotos de Instagram y queda un poquito de no sé, como de un sentimiento, como de incomodidad. Creo que es eso el pecado de Paulo Coelho. Pero bueno, tenemos otros autores aquí polémicos de los cuales hablar. también, entonces voy a presentar unos muy por encima porque ya estamos un poco cortos de tiempo. Digamos que uno de los que quisiera hablar es Alexander Livinchenko, que era un espía de la KGB que fue envenenado hace muy poco, hace unos años, y él era escritor y periodista, escribía precisamente sobre temas de la KGB y cuando vieron que estaba hablando como mucho, lo envenenaron. Me parece espectacular que eso pase. Rusia es un lugar muy chévere, pero no quiero ir. y también quiero traer a la conversación a Rambo, otro francés, que pues tuvo su momento de polémica, obviamente muy joven, porque murió también muy joven, a partir de pues sus escritos y su relación que mantenía, más que todo, bueno, él la veía más que todo física, pero la mantenía con Paul Verlaine, y él sí estaba un poquito más enamorado, pero también estaba casado. Entonces, bueno, esto obviamente implica un drama especial. No sé si quieran hacer también una mención rápida de otros autores que tenemos aquí para ya ir cerrando. No sé, de pronto Zavala quiera hablar de alguno.
Creo que Zavala en verdad es nuestro autor polémico. Mentiras. Más allá de eso, yo quiero traer a colación uno de los autores colombianos que pues ha sido últimamente como invisibilizado y ha estado como ya en los anaqueles de las bibliotecas de antes, que es Álvaro Mutis, con su obra completa de Macrol el Viajero, pero que a nivel político él sí cumplía un rol de ser monarquista, y eso como que le generó grandes problemas. E irónicamente, además de ser monarquista, él era el mejor amigo de García Márquez, entonces tenía una combinación extremadamente rara, bastante como peculiar, de ser amigo de una de las personas que ya se había declarado de izquierda, como era García Márquez, y este en su rol de monarquista, diciendo que la mejor manera para rescatar a Latinoamérica es que volverá al imperio español. O sea, son posturas que pues en pleno siglo XX eran extremadamente polémicas. Hay una de las anécdotas que cuenta García Márquez sobre Álvaro Mutis, es que un día en Puerto Rico casi lo linchan a García Márquez y Álvaro Mutis porque él dijo que Estados Unidos no podía controlar más el Caribe, sino que lo tenía que controlar a España, como antes debía ser. Entonces es un autor bastante, bastante polémico que quería traer a colación.
Bueno, entonces con esto, muchísimas gracias a la mesa de trabajo de hoy, a Juan Camilo, a Daniel y a Mateo por traernos toda esta lluvia de autores de los que hablamos hoy. Ya se nos acaba el tiempo, lastimosamente, qué pena cortar así como tan de repente, pero es muy difícil manejar el tiempo a veces con tantos temas por presentarles, especialmente en este momento especial de los 80 programas de La Mala Hora. Quisiera entonces de nuevo reiterar nuestro inmenso agradecimiento con nuestro director Sebastián Ríos, con Nelson Duarte, que siempre nos tiene muchísimo cariño y paciencia durante estos 80 programas, a la mesa de trabajo, y bueno, creo que esto ya es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por no desampararnos. Y bueno, los esperamos la próxima semana con otro programa más de La Mala Hora. Nos oímos la próxima semana. Muchísimas gracias por todo.
Gracias.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.